bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria. Te van a convocar, salen de las sombras para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad.
Hola, queridos y queridas oyentes, bienvenidos una temporada más a Señales de Humo. Si eres un oyente habitual, ya sabrás de qué va este programa. Si no, te lo contamos enseguida.
Cargados de ternura con dignidad, ejército zapatista.
Esta es la temporada número 20 de Señales de Humo, así que al menos nos tendréis que reconocer la perseverancia. Y nuevamente, ya metidos en octubre, retomamos la emisión de este programa. Estamos en los estudios de Hispania Radio, en Huelva. Este es nuestro cuartel general.
Hola, Félix.
¿Qué tal, María?
Hola, bueno, sí, ya me ha arreglado Javier el micro. ¿Qué tal? Bienvenido y bienvenida también toda la audiencia del programa. Pues ya sea que nos estéis escuchando en directo, que mola, o que estéis en el podcast de alguna de las emisoras o plataformas por las que nos redifundimos. Os cuento un poco de qué va esto. Como decía Félix antes, en Señales de Humo abordamos cuestiones ambientales, sociales, culturales, todo aquello que tenga alguna incidencia y que pueda darnos alguna pista, decirnos también alguna palabra nueva sobre los conflictos, las desigualdades, las exclusiones de cualquier tipo, no sé, en fin, todo eso. ¿Y todo esto para qué? Pues con el objetivo de dar voz a aquellos actores socioambientales que trabajan por mejorar un poquito este mundo nuestro. Nosotros queremos escapar de ese relato resignado que nos inmoviliza y tramar nuevos escenarios, presentes y futuros, porque este futuro posible que anhelamos ya está aquí.
Y ahora toca presentar al equipo que este año pondrá en marcha estas señales radiofónicas, un equipo ilusionado, engrasado y donde todos hacemos de todo un poquito. Begoña Huerta, presentadora habitual, anda hoy de viaje, por eso tengo a mi lado a María Ángeles Pastor, que normalmente detrás de los micros.
Y hoy encantada, ¿no?, de estar aquí.
Y hoy está aquí con nosotros en el estudio, encantado. Y bueno, y detrás del cristal pues ya está Gonzalo, que enseguida entrará para su sección del Vistazo al Mundo y guionista del programa. Y el que os habla es Feli Ramos, locutor y guionista de la sección de Memoria Histórica.
Luego tenemos al responsable de las cortinillas diversas que vamos a escuchar a lo largo del programa, de poner la música, bueno, en general de toda la parte técnica. Ese es Javier Rodríguez, Javi. Y finalmente, y no por eso menos importante, Andrés García, locutor, productor, guionista, en fin, hombre orquesta. Y además, por supuesto, tenemos al director de esta emisora, Juan Infante, que siempre anda pues cuidando de que todo esto salga bien y vigilándonos un poco.
Venga, pues María, le vamos a ponernos en marcha. Empezamos ya. Estas son tus señales de humo, como siempre, emitiendo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en El Salto Radio. Y si quieres escucharnos en otro momento, pues acuérdate, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio o El Salto Radio. Con todos vosotros, señales de humo.
Gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó, Super Chango.
Bueno, y con el programa retomamos también la sección del Vistazo al Mundo, una sección en la que damos un repaso a la actualidad, tratando de aportar un punto de vista particular, tratando de huir de la noticia manida y el titular recurrente, o al menos eso es lo que intenta cada semana Gonzalo Revilla, que acaba de entrar y ya lo tenemos aquí con su guión y su particular visión de la actualidad.
Particular, particular.
Bueno, yo qué sé, has retomado tu
sí,
sintonía.
Estamos, esto que me has dicho está bien como intento, pero luego cuesta trabajo. Oye, me gusta mucho el título del programa de hoy. También me gusta eso de que habéis dicho de que somos, que este es nuestro cuartel general.
Sí,
lo
hablado.
Desarmar el colapso, cuartel.
Te vemos venir, Gonzalo, ¿por dónde vas a salir?
En esta era tan militarizada me ha gustado eso. Digo, bueno, vamos al cuartel general. Bueno, y como decía, estamos aquí de vuelta, aunque como me pasa cada nueva temporada, invariablemente tengo esa sensación incómoda de déjà vu cuando hablamos de la actualidad. Es que me da la sensación de que volvemos a hablar de lo mismo. Yo no quería volver a hablar de Gaza y voy a tener que volver a hablar de Gaza, no solo hoy, sino durante todos los Vistazos al Mundo de esta temporada, ¿no? La realidad al final es incómoda, es insistente y bueno, espero que vayan habiendo otros, encontremos otros elementos a los que agarrarnos, pues si no va a estar la cosa jodida.
Bueno, Gonzalo, tómatelo con calma porque, con perdón, no seas iluso, yo creo que ya sabías que esto iba a ocurrir. No sé si es que esperabas que en el verano Netanyahu, bueno, pues se hiciera pacifista y reconsiderara su fascismo y violencia extrema y, bueno, y se convirtiera en un gran diplomático, ¿no?
Bueno, no tenía esa esperanza, la verdad, pero sigo diciendo que esta sensación es muy incómoda. Y mira, el planteamiento del Vistazo al Mundo de hoy, más que señalar tres noticias, voy a señalar tres grandes bloques de la actualidad, ¿no? De los que me da la sensación de que van a ser los temas más recurrentes y al mismo tiempo las prioridades más sangrantes a nivel de comunicación, en lo que deberíamos tal vez poner el acento. En primer lugar, y es un poco por prioridad, ¿no? Quería poner sobre el tapete esta cosa de la frontera, ¿no? No hay prácticamente día en el que no tengamos alguna cuestión de frontera, cadáveres encima de la mesa, alguna realidad sangrante sobre nuestras fronteras europeas, sobre otras fronteras. El mundo se está moviendo vertiginosamente y actualmente hay un conflicto abierto entre este norte en el que nosotros vivimos y el sur, traducido en cientos de fronteras, donde unos seres humanos dotados de medios, recursos, de concertinas, de armas y de personal militar, pues impiden que otros seres humanos, más desvalidos y más indefensos, atraviesen huyendo de guerras, hambrunas, desastres ambientales, etcétera.
Eso es el efecto de déjà vu también, ¿no? Desgraciadamente, ¿no?
No, no era mentira, ¿no?
No era mentira. Sí, no. Creo que me suena este tema también.
Me dices que me estoy repitiendo, ¿no?
Sí.
Bueno, otra realidad que quería poner encima de la mesa, que tiene mucho que ver, es el tema de los conflictos. Y tampoco quiero señalar a Ucrania, a Palestina, sino el tema de los conflictos en general, ¿no? Como esa violencia sistemática, organizada, armada, financiada, que tiene nombres como la OTAN. Se está reconfigurando el mundo alrededor de una idea de la defensa de los intereses personales, más que personales son empresariales, pero bueno, de una parte del mundo que solo puede hacerse o se han empeñado en hacer a través de una militarización feroz, ¿no? Esta nueva reconfiguración del mundo va a suponer cientos de miles de cadáveres que de momento no aportamos nosotros, pero que es posible que en algún momento tengamos que aportar. No pensemos que van a ser solo los ucranianos los que aportan víctimas a esta nueva remilitarización del mundo.
Esto que dices de la remilitarización, hasta la palabreja se...
Suponiendo que se haya desmilitarizado alguna vez.
Se encasquilla como las balas. Escuchaba el otro día cómo tú hablas de intereses empresariales. Efectivamente, siempre hay quien gana dinero con las guerras y los primeros que están ganando por razones obvias son los fabricantes, no solo de armas, de balas. hay empresas en Europa que se están poniendo literalmente las botas. Y me preguntaba cuando escuchaba esta noticia.
Incluida empresa española.
Claro. ¿Cómo será ir a trabajar a una de estas empresas sabiendo que lo que tú estás fabricando va a terminar en el cuerpo, esos proyectiles en el cuerpo de alguien, y va a acabar con miles de vidas? La verdad, no me lo quiero imaginar, pero sucede porque estamos acostumbrados a meter en un bolsillo cualquier rastro de dignidad y de entereza humana, ¿no?
Y en algún momento es el pecho en el que se alojan esas balas, puede ser el de nuestras familiares, que eso todavía no ha pasado, claro. Pero empezará a pasar porque los cadáveres también se agotan como las balas, ¿no? Y la tercera cuestión que quería poner encima de la mesa, esta la tengo un poco más difusa, pero me da la sensación de que van por ahí los tiros, ¿no? Que la tercera prioridad o el tercer tema sería el de la salud mental. A lo mejor no exactamente como un problema de salud mental, sino como una visión del mundo, como un estar en el mundo en el que estamos demostrando que no estamos preparados, ¿no? Nos enfrentamos a un nuevo paradigma, esa sociedad líquida que hemos dicho muchas veces, y de pronto como si no estuviéramos capacitados para entender o para afrontar el mundo, ¿no? No solo los jóvenes se están sumando abrumadoramente a los problemas de salud, también hay muchos adultos, ¿no? El tema de los ansiolíticos, la depresión, es raro ya que no conozcas a alguna persona que esté afectada por eso, ¿no? Lo que quería subrayar, y ya digo que tengo esto un poco más difuso, pero que me da la sensación de que el mundo actualmente nos ha superado y que la reacción de la ciudadanía del norte, hablo en esta ocasión, es esa perplejidad que a veces se va traduciendo en problemas serios de depresión, de ansiedad, de no saber estar o simplemente de huir, irte a sembrar papas a una esquina y decir, mira, que le den morcilla al
mundo. Esa perplejidad yo creo que es compartida, Gonzalo.
Sí.
O sea, que no. Seguramente nosotros nos podemos apuntar, sumar al carro de la salud mental.
Tenemos
porque
esa tentación,
hay serios problemas para entender todo esto, desde luego. Y estoy de acuerdo contigo en que la realidad nos supera y a veces pues hace que nuestra estabilidad personal, emocional, no pueda resistir, eso está claro.
Yo es que creo que se ha perdido un poco el romanticismo, ¿no? Rebelde que había hace décadas, ¿no? 70, 80, 90.
Vamos a tener que ir a la sesión de memoria histórica
sí. para encontrar razones.
Para reflejarnos en esas personas que, no sé.
Bueno, donde sea feliz, pero tenemos que encontrar la forma aunque sea desde aquí, de estos.
Es que lo que dice María Ángeles, ya no es cuestión de edad, ya es que creo que bajamos los brazos muchas veces porque decimos, nos sentimos impotentes, así que bueno. Vamos a levantar el ánimo,
pues
que yo creo que un mundo es posible.
En vez de a desarmar el colapso, bueno, eso también, pero vamos a rearmarnos de razones y de esperanza.
Hoy Javi dice que solo va a citar los títulos y los grupos que tocan la música que vamos a escuchar. Dice que eso es suficiente y tendremos que creerles, no nos queda otro.
Pero entonces, bueno, que
él manda, él ha puesto la música, vale. Nosotros hacemos lo que él diga. Así que,
vale.
Así que no tenemos otra. Primero vamos a escuchar Reincidente, luego a The Clash, con dos temas que se llaman de la misma manera, Revolución. We'll be right back.
Como algunos ya sabéis, porque en esto somos bastante repetitivos, muy pesados, ¿no? Siempre aprovechamos el primer programa de la temporada para refrescar las razones por las que tratamos de lanzar al aire semanalmente señales de humo bien distintas, ¿no? Lo hablábamos hace un momento con Gonzalo, tenemos que rearmarnos de razones. De alguna manera tenemos que recordarnos a nosotros, a nosotras mismas, porque seguimos haciendo este programa después de 20 temporadas y nos sigue preocupando acertar en los mensajes que queremos dar, en las causas que queremos defender, en las personas a las que queremos entrevistar, en fin, hacer un programa con contenido, Félix.
Sí, al menos por cansino que no quede, ¿no? Bueno, pues este verano, en un viaje que nuestro técnico Javi hizo por el sur de Francia, se encontró en una librería un pequeño libro de no muchas páginas que llamó su atención, y ese libro, leído y compartido, ha terminado por convertirse en el argumento principal de estas señales de humo. La traducción al castellano acaba de ser publicada por la editorial Virus con el título 40 voces por las sublevaciones de la Tierra, abecedario para desarmar el colapso ecosocial. Es una lectura didáctica, fácil, que nos va desglosando diferentes luchas contemporáneas en torno a diversas nociones, como por ejemplo autonomía, campesinado, emergencia climática, internacionalismo, alegría, estacionalidad indígena, care... Queer, ¿no? Se dice.
Sí.
Cuidado, desarme, hidrogeología.
Bueno, y bastante más, y hasta 40, ¿no? Pues seguramente volveremos a este libro en más de una ocasión, desde luego material hay ahí, ¿no? Porque no ha resultado de lo más sugerente, inspirador. Pero ahora vamos a centrarnos en su contenido y sobre todo en la gente que está detrás de esas 40 voces. Son las personas que se unen a la bandera de las sublevaciones de la Tierra, que así es como se llama el libro y el movimiento. Y este movimiento en Francia está plantando cara a los grandes capitales, a la especulación y a todo lo que signifique una renuncia a la soberanía y a los derechos sociales. Un movimiento del que nos hemos dado cuenta de que aquí en España no tenemos mucha referencia, Félix.
Sí, pero para eso está este programa, para poner el micro a esas 40 voces y a otras muchas que iremos desgranando a lo largo de la temporada y descubrir cómo aún quedan alternativas por trabajar y cómo, de alguna manera, esa apuesta por otro mundo posible sigue estando vigente y sigue siendo viable, ¿no crees, María Ángel?
Bueno, pues yo sí lo creo, pero mejor se lo preguntamos a nuestra invitada. Camil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Merece la pena seguir apostando por un mundo mejor? ¿Merece la pena seguir sublevándose contra el orden establecido, como hacéis vosotros?
Bueno, quizás no nos queda otra, ¿no? Es la única opción que hay. No es que sea un camino fácil, pero es el único camino viable.
Bueno, le decimos a los oyentes que tenemos con nosotros a Camil, que forma parte del movimiento Las Sublevaciones de la Tierra, y les estábamos contando antes cómo nos brotó la curiosidad por conoceros a raíz del libro 40 voces por las sublevaciones de la Tierra, abecedario para desarmar el colapso ecosocial, que ha sido publicado en España por la editorial Virus, y tras el cual descubrimos que había un movimiento pues bastante inspirador. Bueno, Camil, ¿cómo y cuándo surgió este movimiento de las sublevaciones de la Tierra? ¿Nos puedes contar cuál es su génesis, qué es lo que hacéis, cuál es vuestra forma de actuar, de intervenir?
Formalmente el colectivo, la coordinadora, se crea en enero de 2021. Y con el objetivo de organizar acciones que sean de desobediencia masiva, como de organizar actos que puedan unir miles de personas y desde una base de acción directa de autoorganización popular y no... Como teníamos una crítica bastante fuerte con el movimiento ecologista, que digamos que siempre iba pidiendo a las autoridades mediar cuando había un conflicto de un tema ecologista. Y la apuesta de Sublevación de la Tierra es más, digo Sublevación de la Tierra, sublevación de la Tierra, pero eso en francés es Sublevación de la Tierra. La apuesta de la sublevación de la Tierra era esa, de pensar más bien en cómo desde una organización popular, desde una lucha diversa, pero poniéndole energía y determinación, se podía también hacer incidir sobre el escenario desastroso que nos están planteando.
Y Camil, los sublevados, digamos, usan métodos duros, ¿no? Por ejemplo, marchas enérgicas en mitad del bosque, rostros enmascarados, pedradas a camiones, huelgas de hambre. Casi habíamos olvidado que la lucha social, pues también era eso, lucha, al fin y al cabo. Pero, ¿recibís muchas críticas por vuestro método de lucha? ¿Creéis que de alguna manera los movimientos sociales son hoy demasiado blandos, demasiado suaves?
Quizás es más difícil de entender también desde el contexto del Estado español. El contexto francés es un poco diferente y las luchas sociales ahí nunca dejaron de tener un componente más de oposición fuerte y de plantar cara en la calle a lo que nos obligan las autoridades. Y quizás es más como partiendo de esta cultura francesa, pero que en realidad existe en todas partes. En el Estado español también hay una tradición de lucha similar. Quizás se ha perdido un poco en los últimos años. Pero en realidad estas formas de lucha han sido de siempre, las del movimiento obrero, las de la misma época del movimiento feminista y desde luego el movimiento campesino, que en Francia se olvida mucho, pero en realidad antes del movimiento obrero hubo un movimiento campesino muy potente en Francia y entre otras cosas por la historia no se ha interesado demasiado a esta parte, ¿no? Como que es una historia no escrita la del movimiento fuera de la ciudad, pero en realidad la historia de lucha social en Francia está, la base de esta lucha social viene de los movimientos campesinos, de las comunidades campesinas que lucharon en la Edad Media y después en contra del fin de los comunes, ¿no? De las prácticas de gestionar colectivamente el terreno, de trabajar juntos, de buscar soluciones colectivas a problemas colectivos.
Precisamente esa integración o esa colectividad, ese impulso de la pluralidad, porque tú has hablado aquí de feminismo, de lucha ecologista, del campesinado, y resulta como difícil aglutinar, ¿no?, todas estas estrategias, todos estos intereses. Una de las cosas que nos ha llamado la atención es la táctica de la defensa del territorio a través de las ZAD, las zonas a defender, ¿no?, que son campamentos que se instalan durante un tiempo con distintos objetivos. Ponnos algún ejemplo, Camilo. O sea, ¿qué se pretende con esos campamentos donde acude gente de otros lugares? ¿Han tenido incidencia, han tenido éxito esa manera de actuar?
En realidad no se puede disociar la historia de las ZAD a la historia de Les Soulèvements de la Terre. Es como una historia compartida totalmente. De hecho, incluso podríamos decir que la primera ZAD, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, es un poco el mito fundador de Les Soulèvements de la Terre. En el 2009 se convoca una acampada en contra del cambio climático en una zona donde había un proyecto de aeropuerto gigante cerca de Nantes, al sur de la Bretaña. Allá unas 1.000 personas se ponen una semana a explicar alternativas, a pensar cómo organizar una resistencia. Y los campesinos y los vecinos de la lucha deciden invitar a la gente a quedarse y a instalarse en la zona para impedir las obras, de hacerse concretamente impedir las obras. No solo a través de recursos jurídicos, sino también poniendo el cuerpo e impidiendo que las máquinas puedan avanzar. Eso en el 2009. Al principio eran una banda de ocupis como, ¿no?, 30 punkis que intentaban ocupar casas y construir cabañas en el bosque. Había poco, era difícil ver que tuviera tanta salida este proyecto. Pero poco a poco se ha ido como construyendo una red, construyendo un imaginario colectivo, y en el 2012-2013 hubo un intento de desalojo por parte del Estado francés, que envió 2.000 policías para intentar desalojar esta zona, pero la resistencia fue muy fuerte y la policía tuvo que tirar para atrás. Entonces, eso significa que del 2009 al 2018, sin ningún pacto, sin ninguna, totalmente afuera de la ley, se ocuparán como varias centenares de hectáreas y varias centenares de personas estuvieron viviendo en la zona donde que estaba en peligro por este proyecto de aeropuerto. Hasta que en el 2019 el Estado francés decidió cancelar el proyecto del todo a pesar de los millones y millones que había en juego ahí. Entonces, esta resistencia, esta diversidad, porque ahí había tanto ocupas como vecinos, ecologistas, campesinos, como una diversidad ya muy fuerte, esta lucha ha sido un poco el terreno del cual ha salido las subvenciones de la tierra. Y, por ejemplo, pues se ha parado este proyecto de mega aeropuerto, pero también en el sur, en Occitania, en el sur se ha parado un proyecto de pantano, en los Alpes un proyecto de parque de atracción, como en muchos sitios, no siempre ha ganado esta técnica, pero ha sido una técnica bastante fértil.
Ajá. O sea que verdaderamente ha sido exactamente, se me olvida.
Camil, partiendo de la base de que Francia, bueno, tiene sus propios problemas y un contexto propio, como bien comentabas antes, también compartimos muchos elementos políticos y sociales, bueno, sobre todo en este contexto global que tenemos hoy en día. A nosotros nos preocupa saber cuáles son las prioridades de lucha, dónde habría que poner el acento, dado que hay tantas luchas y no podemos, desgraciadamente, acudir a todos esos frentes. Desde vuestro movimiento, Camil, ¿cuál sería la prioridad de un movimiento social en estos momentos? De esas 40 voces que vosotros indicáis en el libro, ¿cuáles serían las más urgentes?
Creo que nos cuesta, ¿eh? Imaginar
sí, claro.
No sé si diría que lo nuestro es una prioridad para nosotros, pero entendemos totalmente que haya gente que tenga como prioridad la lucha feminista, la lucha antirracista, la lucha antifeminista, antifascista. Quiere decir, no es que haya una prioridad más importante, sí, vale, el planeta está en peligro, pero también matan a mujeres cada semana. Quiere decir, no es que sea una prioridad una sobre la otra, sino más bien cómo hacemos un movimiento inverso que pueda llevar todos estos componentes.
Una red, digamos, ¿no?
Claro.
Sí, comunidades de lucha. También nosotros llamamos mucho a esto, a que se constituyan comunidades de lucha desde la cual la gente se pueda construir una potencia colectiva, desde la cual podamos incidir sobre las cosas y no quedarnos en esta impotencia que todos podemos sentir a veces.
Bueno, y desde la pluralidad. Bueno, pues os deseamos que sigáis escribiendo voces, sumando voces a ese abecedario tan necesario, tan inspirador, que sigáis tejiendo alianzas, que sostengáis la lucha y la esperanza. Soy un ejemplo, Camil, así que mucha fuerza y mucha suerte.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Camil, un abrazo.
Desde la frontera, señales de humo.
Yo no canto por cantar,
ni por tener buena voz.
No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón.
Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva.
Siempre será canción nueva.
Nobody saw nothing, nobody said nothing. We're painting the walls with peace.
Hemos empezado la temporada en una semana que es especialmente significativa para nosotros, la semana de lucha por la erradicación de la pobreza. A lo largo de los años hemos participado en campañas, plataformas, acciones de calle, todo con el objetivo de impulsar medidas que saquen a las personas de situaciones de injusticia y desigualdad y se crean condiciones donde la vida humana pueda ser vivida en plenitud.
En este programa, cuando hablamos de erradicar la pobreza, podemos mirar a los barrios de muchas ciudades, a algunos colectivos concretos de nuestros barrios, a nuevas realidades como la de los trabajadores pobres, por ejemplo. Sí. En fin, miramos a nuestro alrededor y a no ser que no queramos verlo, descubrimos por todos lados realidades de pobreza y de exclusión social.
Sí, María Ángeles, pero hay otra mirada que cuesta algo más, esa mirada que es capaz de ver el resto de países y observar las diferencias tan brutales de renta, oportunidades, desarrollo, derechos humanos, vamos, un largo etcétera. Desde hace muchos años se pretende, desde la cooperación internacional, eliminar o amortiguar esas diferencias, aunque no se puede decir que hayan hecho avances significativos. Pero de alguna manera el mundo sigue dividido en dos, un norte poderoso y acumulador y un sur al que se le somete y al que se le pone muy difícil romper las diferencias.
Aquí no existen las
Pues en este programa, como decíamos, hemos invitado a sumar su voz a Paco Molina, que actualmente dinamiza Huelva en Red, un espacio de intercambio de todas aquellas entidades que en esta ciudad, en esta provincia, hacen cooperación internacional. Bienvenido, Paco. Gracias por atender la llamada de Señales de Humo. ¿Paco? Bueno, estas cosas pasan en el directo, ¿eh? Vamos a continuar. Vamos a ver si Javi lo recupera.
Siempre han de morir, siempre callarán. Siempre han de morir, siempre callarán. Aquí no existen los inocentes, todos morirán.
Parece que ya tenemos a Paco al otro lado. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes.
Bueno, te hemos conseguido rescatar. Le decíamos a nuestro oyente que tú eres el coordinador de una plataforma que se llama Huelva en Red. Vamos a empezar por ahí. Preséntanos un poco esta red, a qué os dedicáis, quiénes la integran, qué es Huelva en Red.
Pues sí, como dice, Huelva en Red por la cooperación, que este año Paz y Bien gestiona, es un espacio que aglutina a una serie de entidades bajo el concepto del multiactor. Es decir, y esto es diferencial respecto a otras coordinadoras. Buscamos un lugar de encuentro entre distintos agentes, tanto ONGs convencionales como fundaciones, empresas y la universidad.
O sea, todo el mundo que puede intervenir, lógicamente, y que puede sumar para este objetivo de luchar contra la pobreza.
Sí, en general para la reflexión sobre todo lo que tiene que ver con la cooperación, con la educación para el desarrollo, y con cuestiones, como tú bien dices, referentes a la Agenda 2030, y en este caso, pues lo que nos trae esta semana aquí, en la semana de la lucha contra la pobreza.
Y Paco, hace unos años, ¿no?, se escuchaba aquello de que somos la primera generación que tiene en sus manos acabar con la pobreza en el mundo. Ya no se escucha tanto, supongo, no sé, que nos desilusionamos, pero aún sigue siendo cierta esa expresión. Tenemos los medios técnicos, la capacidad y los recursos suficientes pues para que los casi 8.000 millones de personas que habitan el planeta vivan en condiciones dignas. ¿Esto es así, Paco? ¿Estamos más cerca de erradicar la pobreza que hace unas décadas?
Es complicado sobre todo porque, por ejemplo, si nos referimos al ODS-1, que es el que estamos abordando en esta semana, el del fin de la pobreza. El otro día, precisamente en uno de los actos que abrían la semana, que era un diálogo con los alumnos de la Facultad de Trabajo Social, pues llegamos un poco al consenso de que es un objetivo con expectativas muy macroeconómicas. Uh-huh. Y donde no siempre depende, ¿verdad?, como en otros objetivos, de nuestras acciones, de las acciones más particulares o de colectivos. Pues ya digo, no siempre depende el éxito de estas consecuciones, sino que ya veíamos que entraba más en juego conceptos como el Producto Interior Bruto, la lucha entre los países, ¿no?, por conseguir su supremacía comercial. Entonces, el fin de la pobreza, yo pienso que está muy mediatizado por estas cuestiones. Y por tanto, pues es un objetivo de los más difíciles de conseguir.
Claro, porque al final desarrollo económico no es lo mismo que progreso humano. Entiendo que lo que estás tratando de decir, ¿no?, que hay cifras que luego no reflejan el bienestar real de la gente, ¿no? Bueno, entiendo además que gran parte de vuestro trabajo, por lo que decís, es de sensibilización. Bueno, ya hemos comentado que la cooperación ha perdido mucho músculo en estas últimas décadas. Bueno, pues aprovechando esta semana de lucha para la erradicación de la pobreza, hemos visto que vosotros tenéis una agenda interesante para estos días. Cuéntanos, ¿qué actividades tenéis planteadas?
Así es, pues mira, abríamos con esta actividad con los alumnos de trabajo social de la facultad en el campus del Carmen de Huelva. Muy interesante porque además el aporte de la gente joven es, como puedes imaginar, fundamental en este ámbito, ¿no?
Claro.
Y luego hemos continuado con una jornada de sensibilización ambiental que fue el martes en el Colegio Virgen de Belén, porque hemos extendido las actividades a toda Huelva, y con un encuentro de los profesores Manuel Hermosín y Mónica Montaño también en la Facultad de Educación Social. Luego, hoy mismo, ha habido un encuentro formativo sobre compra pública ética, que es otro de los conceptos ligados a todo esto que hablamos del OS1, ¿no? El fin de la pobreza. Y ahí participaban, pues, tanto la Diputación de Huelva, a través de su servicio de cooperación, como el FANSI, la entidad Ideas y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. Y mañana, y me dirijo a lo que decías tú de la sensibilización, tenemos un conversatorio muy interesante, en que será en el salón de grado de la Facultad de Ciencias Experimentales en el campus del Carmen, a las 5:30, y donde participan el fotoperiodista Pablo Tosco y la periodista, muy conocida también, Beatriz Lecumberri. Y la idea precisamente es que aborden cuál es la narrativa de la pobreza en los medios de la comunicación, porque además, te comento una cosa, la mayoría de las consecuciones de estos objetivos está ligada, como podéis suponer, a la difusión que se haga de ellos y la labor de sensibilización. Y además esto viene precedido por la asamblea de Huelva en Red por la cooperación, que será pues una hora antes, a las 4:30, en el mismo salón de grado.
Pues nos hacemos eco de estas actividades vuestras, Paco, no solamente porque interesa difundirlas, sino porque detrás late ese convencimiento de que para acabar con la pobreza, para apoyar la cooperación para el desarrollo, los ciudadanos somos fundamentales, las entidades también, por supuesto, las administraciones, pero esto es una cuestión de conciencia colectiva. Así que, bueno, cuenta con nosotros y mucha suerte en vuestro trabajo.
Es fundamental lo que dices, el apoyo de las administraciones, y también reseñar que el fin de la pobreza, como hablabais antes, no solo es el fin del hambre, sino el que haya cobertura social para el máximo número de población, el que se acceda a los medios financieros de una manera justa, todo este tipo de conceptos que hacen que el objetivo, pues, como te imaginas, es muy amplio. Muchas gracias.
Pues, gracias a ti, gracias por vuestro trabajo. Hasta pronto, Paco.
A vosotros. Un abrazo.
Bueno, Félix, pues vamos con otra de las secciones insignia del programa. Pasamos de la música revolucionaria a la necesidad de hacer memoria. Y en este caso que estamos hablando de la erradicación de la pobreza, ¿qué nos vas a invitar a poner encima de la mesa?
Bueno, pues como estamos en una fecha tan señalada, ¿no? Pues tenía que decir nomás de dónde viene o dónde procede, ¿no?, el Día de Erradicación de la Pobreza. Y este día, bueno, se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, pues se remonta al 17 de octubre de 1987.
Ah, entonces hace poquito.
Hace poquito. Precisamente ese día, el sacerdote Joseph Grusinski, fundador del Movimiento por los Derechos Humanos ATD Cuarto Mundo, convocó una marcha contra la pobreza en la Plaza del Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cierto?, a la que asistieron 100.000 personas. Y esta protesta sirvió de base para la política de lucha por un mundo menos desigual. De esa marcha, 5 años después, pues la Asamblea General de la ONU decidió hacer esta celebración oficial y nombró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Vale, en conmemoración de esa marcha que tuvo que ser significativa, correcto, desde luego, más de 100.000 personas. Bueno, y este hombre, Joseph Grusinski, leo aquí en el guión.
Algo así.
¿Este quién es?
Bueno, pues el padre Joseph Grusinski, que era un sacerdote, bueno, que venía de una familia muy pobre, tenía en sus propias carnes la vivencia de lo que era la pobreza extrema, ¿no? Pues él veía lo denigrante que era para las personas recibir limosna, pero sobre todo sabía que lo más humillante era que nadie permitiera que los más pobres opinaran, que no se reconocieran sus valores, sus experiencias y mucho menos se les dejara expresar sus esperanzas. Así, en 1968, los pobres expresaron su voluntad de acceder al derecho de tener una familia, a los derechos a la dignidad, a un futuro para sus hijos, y lo plasmaron en la redacción de los libros de reclamaciones, donde surgió el manifiesto Un Pueblo Habla. A este pueblo, el padre Joseph Grusinski le dio el nombre de Cuarto Mundo, cuya primera acción fue compartir el conocimiento, bueno, por ejemplo, a través de las bibliotecas de la calle. El 11 de febrero de 1987, el Consejo Económico y Social francés apoyó el informe Gran Pobreza y Precariedad Económica y Social, presentado precisamente por el padre Joseph Grusinski, en el que propuso una estrategia global de lucha contra la miseria.
Así que fue un luchador.
Un luchador.
Un hombre con una conciencia clara y con el empeño de devolver la dignidad a todas las personas, porque esa dignidad no va ligada a la situación económica. ¿Vive todavía este hombre?
Desgraciadamente no, pero dejó un legado, ¿no? Precisamente, bueno, el 14 de febrero de 1988... el corazón del padre Joseph dejó de latir en París, dejándonos este mensaje: la miseria ya no existirá mañana si nos ponemos de acuerdo para ayudar a estos jóvenes a darse cuenta de la realidad de su pueblo, a transformar su violencia en combate inteligente, a amarse con amor, con esperanza y con el saber, para llevar a cabo la lucha contra la ignorancia, el hambre, la limosna y la exclusión.
Buen legado, desde luego.
Totalmente.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino.
Y Mariano, después de tantos años hacemos esta reflexión. ¿Tiene sentido esto que estamos haciendo? ¿Estas señales de cada semana?
Pues hoy yo creo que tiene más sentido que nunca recordarnos a nosotros mismos las razones por las que continuamos tras los micros, ¿no? ¿Qué queremos? Pues queremos tramar juntos el presente, queremos poner en diálogo los sueños y las posibilidades, escapar de esos relatos que nos llevan a la resignación. Decimos hola a la energía que nos moviliza, a la perseverancia de los compromisos, al cuidado esencial, al conocimiento que transforma. Y sentimos también de alguna forma la urgencia de inventar nuevos escenarios, de conquistar derechos, de luchar por mantener los que hay. Todo esto, por supuesto, buscamos compartirlo a través de la radio.
Pues con esa reflexión damos por terminado nuestro primer programa de la 20 temporada, así que nada, aquí te esperamos cada semana, querido, querida oyente. Hoy ya nos despedimos y, como siempre, bueno, queremos recordaros que podéis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio, y que es muy fácil ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com o a través de las redes sociales, y que, por supuesto, nos seguiremos escuchando aquí en Hispanidad Radio o en la emisora de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva y el Salto Radio. Buena semana.
Buena semana.
Se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na, 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 na. se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na. Na, na, na.